hablamos la próxima semana, ¿no? De la reforma electoral. Vamos a hablar la próxima semana. No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. O sea, hay temas que ha planteado la gente. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Entonces, ya el martes, con gusto, platicamos todo lo que tiene que ver con reforma electoral.
Y, obviamente, el acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena de que, como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar unánimemente en Morena y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando.
Bueno, es que cada vez que lo escucho me enojo. Ya, cada vez que escucho a Ricardo Monreal decir esto, le juro que siento un dolor de estómago de que diga lo que nos manden lo vamos a aprobar unánimemente. Pues entonces, ¿para qué cobran? De veras, ya desaparezcan a todos. Pero bueno, y la otra cosa es que no hay una demanda social de una reforma electoral. O usted, dígame, una persona que conozca, una, que le diga que su preocupación cuando se levanta es que no le hagan una reforma electoral o el número de plurinominales o que le preocupa la estructura burocrática del INE. Díganlo como es una reforma política de debilitar al árbitro electoral. No es una reforma social. No hay un solo indicador, no hay una protesta, no hay un grupo que lo esté pidiendo. No existe eso. ¿Pero qué si existe? Pues un borrador bastante opaco, del que vamos a platicar con Marco Baños, que parece que trae una reestructura o una eliminación de buena parte de lo que hoy es la estructura permanente del Instituto Nacional Electoral. Pero vamos con el doctor Baños, ex consejero electoral, a quien siempre acudimos cuando queremos entender mejor estos temas. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buenos días, don Mario. Un saludo muy afectuoso para usted y para todo el auditorio.
Oiga, perdón la introducción tan larga, pero me hacen hacer corajes y tan temprano, no, esto no es vida, doctor.
Pues yo lo acompaño con ese coraje, me parece que tiene usted toda la razón, ha usted puesto el dedo en la llaga como ocurre en estos casos, simplemente porque pues no podemos concebir cómo el Poder Legislativo en estos últimos 7 años, a través de la mayoría parlamentaria que tiene el Partido Morena, pues se ha convertido en una caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Lo que digan en el Poder Ejecutivo no se discute, se traduce simplemente a modificaciones constitucionales o a modificaciones de leyes diversas, en este caso las electorales, y ellos dicen, pues así como venga, pues lo vamos a aprobar, pero en el fondo, pues no es más que una postura política de Ricardo Monreal y del morenismo, que dicen apoyar a la presidenta de la República porque saben que la reforma electoral pues no tiene el consenso en ciertos puntos del Verde y del Partido del Trabajo. Y es paradójico que dos partidos aliados del régimen, pues sea de los cuales depende hoy día la viabilidad o las características, vamos a decirlo así, de la democracia constitucional mexicana. Y usted lo decía con mucha claridad, circuló una especie de borrador de la Comisión Ejecutiva para la Reforma Electoral que integró la Presidenta de la República, y ahí nos dicen con más claridad qué es lo que quieren hacer. Para la Presidenta, pues ha sido terrible que no pueden disminuir las pluris, ya ve que ella planteó como un objetivo central de la reforma electoral disminuir el dinero en las elecciones, pero ya lo tradujo a disminuir el presupuesto y la estructura del INE, a disminuir o a suprimir las pluris y a disminuir una parte del financiamiento o la totalidad del financiamiento. En este caso se quedaron en una parte del financiamiento público de los partidos políticos. Entonces, en ese borrador lo curioso es que las plurinominales, que hoy día son 200 para uh-huh. tener una Cámara de Diputados de 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de RP, esas crecen en la propuesta de la Comisión Presidencial. En lugar de ser 200, serían 208, porque ellos quieren que exista 8 diputaciones que representen a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas que son migrantes, uh-huh. y que serían elegidos, dicen ellos, en forma adicional a esos 200. Esa parte está ahí. Luego, en la parte del financiamiento público, pues están planteando la reducción más o menos del 25%, que pues a Morena eso no le pega, don Mario, porque Morena tiene más o menos 2.900 millones de presupuesto anuales para, pues, para el ejercicio de este año, nada más. Entonces, le quitan el 25%, pues no significa una cantidad que vaya a dejar sin capacidad operativa a Morena. Pero si le quitan el
Claro.
25% al PAN, al PRI, al MC y a PT y al Verde, pues ahí sí los maniatan, porque ellos sí dependen de ese dinero. La capacidad operativa de estos partidos depende de ese financiamiento, entonces lo quieren disminuir. Pero ahí sí, como bien señalaba usted, don Mario, la parte más delicada está en lo que significa hoy día el INE. El INE tiene una estructura profesionalizada y no es porque sea una estructura burocrática excesiva. Digo, más allá de lo que podamos pensar hoy día de Guadalupe Tadei o de algunos consejeros electorales, el hecho concreto es que la estructura burocrática del INE, lo que se llama Servicio Civil de Carrera en materia electoral, el Instituto Nacional Electoral, que se materializa en órganos que están distribuidos en todo el país, llamados juntas locales y distritales. Hay 32 juntas locales, una por cada entidad, y hay 300 juntas distritales, una por cada distrito electoral. Esas se volverían unos órganos de carácter temporal que solamente existirían cuando haya proceso electoral. Pero hay un detalle que necesitamos recordarle a su auditorio. En México las elecciones son todos los años, ¿no? No tenemos uniformado en un solo día las elecciones a nivel nacional. Tan es así que, por ejemplo, en 2026, aun y cuando solo hay una entidad federativa, pues habrá elecciones locales en Coahuila. Y en este caso, el INE tiene que integrar las mesas directivas de casilla, tiene
A
que...
ver,
Sí, don Mario.
es que esto que está explicando, doctor, me parece muy importante porque para quienes no estamos tan cerca del instituto, ¿por qué es importante que haya una estructura permanente y no sea solo temporal? ¿Qué implicaciones tiene eso en términos del proceso en sí?
Esto es muy importante porque el primer punto que mencionaba tiene que ver con el hecho de que cada año tenemos elecciones. Esta vez ciertamente solo en
Sí.
Coahuila para renovar el Congreso local, pero hay otras actividades que el INE tiene de manera permanente y que tienen que estar en constante actualización. El caso concreto del padrón electoral. Y por la vía del padrón electoral, pues las credenciales del elector. Nosotros en el país tenemos como mecanismo más importante de identificación la credencial del elector. No tenemos una cédula de identidad. Entiendo que se ha regulado el tema de la cédula, de la CUR biométrica, pero pues eso va para largo. Mientras tanto, desde el año de 1992 hasta la fecha, la credencial del elector es el instrumento de identidad para trámites ante instituciones privadas o instituciones públicas, que es más aceptado en nuestro país y obviamente se hace a través de la estructura de las juntas ejecutivas locales y distritales. Tanto la actualización del padrón, si por ejemplo una persona vive en un municipio del estado de Oaxaca, pues tiene relativamente cerca un módulo del registro de electores para ir a actualizar sus datos, ya sea porque cambió de domicilio, ya sea porque perdió la credencial de elector, ya sea porque se la robaron, ya sea porque cumplió apenas 18 años o alguna circunstancia se deterioró por alguna circunstancia de la credencial, pues hay que acudir al módulo para obtener una nueva, me cambié de domicilio, bueno, pues tengo que darle mis datos al INE para que yo pueda votar en una casilla que esté cerca de mi domicilio. Entonces, esa cuestión. Luego, por otro lado, hay un tema que al menos en el documento que se circuló por parte de esta comisión ejecutiva, pues hoy día realiza el INE, que es un trabajo permanente de un intento de construcción ciudadana que pues ciertamente tiene efectos muy muy pequeños, se avanza de manera muy muy despacio, digamos, en el país en la difusión de los derechos políticos, en explicarle a la gente cuál es su rol como ciudadanos. Realmente la gente está más interesada en otro tipo de situaciones que en los temas de la democracia, y usted mismo lo comentaba, pero esa actividad la tiene también a su cargo el Instituto Nacional Electoral. En la logística electoral, por ejemplo, termina una elección normal, pues hay que revisar las rutas electorales, hay que saber si el traslado de los paquetes electorales para instalar las casillas y luego para recoger los resultados y llevarlos a los consejos del INE son las correctas o hay que hacer adecuaciones. Hay que revisar si toda la documentación electoral que se utilizó durante el proceso necesita algún ajuste, porque pues ya se probó en una elección y a lo mejor algún punto ha generado complicaciones. Ahora pues también están las elecciones judiciales, que también se tienen que revisar y que van a tener un tema de mucha discusión y revisión técnica de parte del INE para que las próximas elecciones judiciales pues se hagan de mejor manera de como se hicieron en esta ocasión, que fue la primera en 2025. Entonces, hay una cantidad impresionante de temas, los convenios de coordinación con los órganos electorales de los estados. El INE tiene también una serie de convenios con los bancos, por ejemplo, para prestar el uso de la credencial de elector.
Claro.
Tiene convenios, don Mario, con autoridades ministeriales para la identidad de personas, a través de del sistema de huellas dactilares que tiene el INE. Muchas personas que lamentablemente aparecen sin ningún instrumento de identificación y que lamentablemente pierden la vida por alguna circunstancia en el país, son identificadas a través de los trabajos del Instituto Nacional Electoral, que de manera permanente se prestan a través de convenios con instituciones ministeriales. Todo ese tipo de cuestiones las hace el INE con o sin elecciones, y por eso justamente la estructura que se requiere es una estructura permanente, y esa estructura es la que no le gusta a Pablo Gómez. Este es un tema de Pablo Gómez, se lo quiero decir.
Ya.
Tiene mucho tiempo insistiendo en la desaparición de estas estructuras. Yo a Pablo Gómez lo conocí en el 2007 durante la reforma, ¿sí?, electoral de ese año. Trabajé en un grupo de negociación, fui invitado para esa parte, junto con otro especialista en esos temas, que es Jorge Alcocer, y participamos con el grupo de negociación de la reforma del 2007. Ya desde entonces Pablo Gómez hablaba de que se tenía que quitar la estructura desconcentrada del Instituto Nacional Electoral, y ahora lo estamos viendo en este reflejo que se ve en el documento que circularon, y donde también le quieren quitar pues más o menos un 25% del financiamiento, decíamos, a los
claro,
partidos.
Claro, es que es muy importante esto que nos está explicando el doctor Marco Baños, primero para entender de dónde viene el asunto, pero segundo para entender las implicaciones de toda esa estructura, porque yo creo que en este, como en otros temas, suena bien decir vamos a ahorrar dinero, y además ya sabemos que la fórmula es nos vamos a ahorrar dinero para destinarlo a la política social. Y con eso resulta muy difícil, es un encuadre, comunicación, resulta muy difícil debatir que no queremos más dinero para política social o que queremos políticos, recursos para estructuras burocráticas, que en principio, además, si no conocemos sus funciones, pues es lógico que logramos simpatizar. Pero a ver, Chema, tú tienes una pregunta también para el doctor Baños.
Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, le saluda Chema Hernández. ¿Por qué el PT y el Verde no están en la misma línea que de Morena? Y más o menos, ¿cuál sería la estrategia de este partido para convencerlos de que estén en la misma línea?
Chema, muy buenos días. Esta es una muy buena pregunta porque, vuelvo a insistir, el tema de quitarles dinero por la vía del financiamiento público a los partidos políticos afecta de una manera mucho más fuerte al PT y al Verde que a Morena. Ellos no tienen los mismos montos de financiamiento que tiene el partido de Morena, que es el más grande que hay en el país en este momento, y por tanto su financiamiento, por ejemplo, para este año es cercano a los 2,900 millones. En el caso de estos otros partidos, pues andarán sobre los 600 millones aproximadamente. Tú le quitas 25% de esos 600 millones, pues evidentemente afecta mucho más al Verde y al PT, que eso es en rigor lo que les está pasando. Y por otro lado, de manera simultánea, la idea de la presidenta, no reflejada por cierto en el documento de la comisión ejecutiva, pero la presidenta quería que se quitara una parte o la totalidad de las plurinominales, es decir, quitas dinero, limitas la capacidad de competencia en consecuencia de esos partidos, incluido el PRI, el PAN y el MC, y por el otro lado les quitas espacios de representación. Entonces, eso fue lo que generó que los partidos de la coalición gobernante pues dijeran que no y están completamente opuestos a la aprobación de la reforma. La presidenta pues se siente ya acorralada con ese tema y bueno, pues de ahí su comentario que lo hacen en tono de queja diciendo pues no voy a una no tiene sentido una reforma desdibujada. Pareciera como que la presidenta de repente pues empieza a dudar si va a mandar o no una iniciativa de reforma, pero en el fondo no hay una defensa, Chema, creo que es muy importante enfatizar esto, de la democracia mexicana por parte del Verde y por parte del PT.
Sí,
Están
¿no?
defendiendo sus montos de financiamiento y están defendiendo sus espacios de representación, porque las bancadas de estos partidos, incluido el MC, por cierto, son fundamentalmente bancadas construidas a partir de la representación proporcional.
Claro.
No han ganado distritos electorales. Entonces, ese es el tema, que los trae de fondo, la defensa de sus intereses, partidarios.
Bueno, vamos a ver en qué términos se da lo que venga. Parece a ratos que va a ser nada más una especie de posicionamiento político, ¿no? Presentar una propuesta que vote Morena a sabiendas de que no va a pasar, pero con algún costo de imagen para los opositores de la propia coalición. En fin, vamos a ver qué trae, doctor. Ya lo estaremos analizando si nos lo permite.
Claro que sí, don Mario. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo para ustedes.
Al contrario, gracias a usted, como siempre, el doctor Marco Baños.